Es curioso que cuando hacemos de profesor enseñamos muchas cosas que luego en la práctica no cumplimos o no realizamos. No os alarméis, ¿eh? No estoy diciendo que haga cosas distintas a las que enseño, sino que muchas de las cosas que enseño a los alumnos, luego en la práctica yo las trastoco y me doy la licencia de hacer como quiera. Y lo digo esto porque a mis estudiantes de homilética les digo que el tema, el título del mensaje, lo hagan después de haber hecho el mensaje. Es decir, lo estudien, lo trabajen, lo mediten, lo reflexionen, lo pongan en oración. Para ser un buen orador hay que orar, eso es indispensable, y luego hagan el título. Pero cuando me pongo a trabajar en la agenda del trimestre y ya pensando en el próximo trimestre, evidentemente todo lo que digo pues se queda en el baúl de los olvidos. Y es que busco un título que me gusta y digo, pum, lo pongo. Y así que puesto para el tema de hoy, ni más ni menos que 38 años para romper la soledad. ¿Verdad que no está mal el título, no? No está mal. ¿Está bien el título? Muchas gracias, tengo una fans, estupendo. 38 años para romper la soledad. Y luego, más específicamente, basándome en el pasaje que Natalia ha leído muy bien, hemos cambiado el título y es No esperar en el estanque. Hay una película muy bonita que se llama El estanque dorado. Si la podéis ver, os gustará mucho. Y otra película también muy bonita que se llama La casa del lago. También es muy bonita. Bueno, pues tengo que empezar pidiéndoos perdón. Pidiendo perdón porque cuando empecé a producir el cuerpo de este tema, 38 años para romper la soledad, me di cuenta que no tuve la suficiente sabiduría ni siquiera para poner en práctica lo que enseño a mis alumnos, del título ponerlo al final cuando ya tengo el conjunto de todo el mensaje. Y es que cuando me puse a pensar en la cuestión de la soledad, me dije, Roberto, ¿en qué complejidad de reflexión te has puesto? Porque empecé a buscar los textos de la Biblia y el primero que suena está en Génesis cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y entonces ya me dije, nada más con este texto tengo mucho argumento para hablar del tema, no es bueno que el hombre esté solo, y para intentar explicar si es que Dios no perfeccionó al hombre cuando sobre la creación decía que vio Dios que todo era bueno, y cuando hizo al hombre dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces me puse a pensar, ¿dónde está el hecho de que se tenga que decir que no es bueno que el hombre esté solo? Y claro, ahí empecé a pensar de una manera así muy popular, muy vulgar, ¿no? Chabacana, que es que el hombre solo vale poco. Que el hombre solo no puede hacer muchas cosas, que el hombre solo se pierde. Y por lo tanto, empecé a pensar que la soledad, si Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, naturalmente estaba diciéndonos indirectamente que la soledad no es buena. Eso nos llevaría a estudiar uno de los temas complejos en nuestras congregaciones, qué hacer cuando una persona, un hombre o una mujer fracasa, rompe, se destruye su matrimonio, se ha de quedar solo para siempre, como algunos dicen, y ahí viene el recuerdo de no es bueno que el hombre esté solo. O sea que simplemente con este versículo, imaginaros lo que daba de sí, y lo que afirmé de entrada es que el hombre, la soledad, no es buena. Luego recurrí a unos versículos que se usan mucho en las bodas, y como ayer tuvimos una boda, que por cierto, tenemos una empresa en proyección que va a producir el revuelo en Cataluña y España. Tenemos un equipo de catering que prepara sabrosas cosas bonitas cosas, originales cosas y una decoración estupenda. ¿Cuántos disfrutamos de el buen cóctel de ayer? Porque de la boda no pregunto nada, porque los novios ni siquiera se enteraron del mensaje, ¿verdad? ¿Disfrutasteis ayer? ¿Verdad? Escucho una pareja que se casaron aquí ya hace tiempo, me decía el novio, no diré el nombre, pero luego lo podéis averiguar, se sienta al lado de Ana Parejo, y me dijo, cuando nosotros nos casamos, ¿también dijiste todo eso? Y yo dije, más o menos sí, y pues no me acuerdo de nada. Y es que pasa eso, los novios no se acuerdan casi de nada. Pero era precioso, y el equipo que trabajó, preparó, sirvió, arregló, una maravilla. Comprendo que alguien se haya quedado hoy en casa porque debe estar medio muerta o medio muerto. Pero muchas gracias, de verdad. Y todo esto es para recordar que hay unos versículos en la Biblia que se utilizan muchas veces en ceremonias de enlaces matrimoniales. Mejor son dos que uno, porque el pago de su trabajo es mejor. Es decir, dos personas mejor que una, porque el precio, la ganancia de su trabajo es mejor. Entonces, está diciendo lo mismo que Génesis. No es bueno que el hombre esté solo, porque dos son mejor que uno. Y además añade, porque cuando uno cae, el otro le levanta. Conozco un matrimonio que me tuve que especializar en consejería, porque él estaba paseando con ella. No os diré los nombres, Carmencita los conocía, ahora están con el Señor porque eran familia, que estaban paseando él y ella metió el pie en un boquete que había en el suelo y se cayó. Y el marido, en lugar de preocuparse y sacarla, empezó a reírse del accidente. Creo que le duró medio año a ella que lo perdonara, ¿eh? Porque nos enteramos algunos, pasado el tiempo, de aquel recuerdo que tenía. Claro, leyendo este versículo 2, cuando uno se cae, el otro le levanta, le ayuda. Y por lo tanto, uno pregunta, luego, esa soledad no es buena, porque si dos consiguen mejor precio de su trabajo, si dos, cuando uno cae, el otro le ayuda y le levanta, y no pasa como este despistado, ¿verdad? Le ayuda. Es bueno estar con personas, ¿no? Además, en este mismo pasaje tan inteligente, también habla del dormir. Si dos duermen juntos, el uno se calienta al otro. Y en aquel tiempo no había calefacción ni cosas. También se calentaban las camas con unas bandejas. Y si no, alquilaban una joven para que le cuidase los pies, como hacía el rey David, que tenía medios para pagar este medio. Así que la recomendación es, dos mejor que uno, si uno se cae el otro le coge, si duermen el uno se apoya con el otro y calienta, y termina el versículo diciendo, ¿cómo se calentará uno solo? Así que dije, no cabe duda que la soledad no es buena. Aunque luego, claro, te pones a pensar, y la soledad, ¿qué soledad es cuando te acuestas y el otro te da la espalda? Recuerdo en uno de mis casos de estudio en psicología pastoral que mando a mis alumnos a que hagan investigación y transmitan, sin mencionar los nombres, experiencias de las personas, que uno averiguó, una creyente de una iglesia, la vamos a llamar María, no es nadie de aquí, que María pasaba una temporada muy triste. Y descubrió el alumno, tratando de averiguar cuál era la razón, decía, es que, y le vamos a llamar al marido Felipe, porque no hay ningún Felipe aquí, decía, es que paso por un tiempo tan triste. Nos acostamos, dos palabras de cariño, me da la espalda y se duerme. Y me gustaría abrirle el corazón, pero si es que si le hablo ni se entera, ni presta atención, me siento sola. No sé si os dais cuenta que esa es una realidad. Esa es una realidad. O sea que dos durmiendo juntos se calientan, pero cuando uno te da la espalda y no te dice nada, ni te escucha nada, también la soledad ahí está produciendo unos efectos. Sí. Jesús mencionó como una razón de su poder, cuando hablaba enseñando quién era el Padre, una de las cosas que dice es: el Padre no me ha dejado solo. Y añade: porque yo hago siempre la voluntad del que me envió. O sea que para Jesús la soledad, aparte de esa soledad que uno sabe tenerla por sí mismo, porque también necesitamos momentos de soledad, necesitamos momentos de tener un rinconcito en nuestra casa que estemos solos con nosotros mismos, porque el que no sabe estar consigo mismo es que tiene una soledad tremenda. Así que Jesús mencionó que la bendición que tenía es que el Padre no lo dejaba solo, por lo que el mismo Jesús está diciendo: la soledad es difícil. ¿Cómo se soluciona en este caso la soledad? Haciendo la voluntad del Padre. No me deja solo porque hago la voluntad del que me envió. Así que sigo leyendo pasajes sobre la soledad y descubro que una de las disciplinas que Dios da a Israel por sus rebeliones es: produciré soledad. Transformaré el desierto en yermo y al pueblo en soledad por sus rebeliones. Dicho todo esto, no cabe duda que podéis comprender que me metí en camisa de once varas cuando simplemente anuncié 38 años para ser liberado de la soledad. Porque entonces empecé a pensar en qué sería el tema. La primera pregunta sería: ¿sabéis cuántos libros hay de autoayuda contra la soledad? Un montón. Y sin embargo, tenemos una de las sociedades con mayor soledad que existe. Sabéis que tenemos muchos medios de comunicación, pero sabéis que muchas personas necesitan usar, que nosotros anunciamos en la radio, el teléfono de No Estás Solo. ¿Por qué? ¿Quién no ha pasado algún tiempo de soledad? ¿Quién no se ha sentido solo, aunque estuviera rodeado de personas? O sea que el tema es de una extraordinaria profundidad y complejidad. Y es normal. Fuimos creados para ser seres sociales, para tener relación con personas. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, porque no le satisfizo la jirafa, ni le satisfizo el hipopótamo para decir: mira, menos mal que tengo una mascota para divertirme. A pesar de todo lo creado, no es bueno que el hombre esté solo. Así que tendríamos que estudiar qué es la soledad interior. Porque existe soledad interior, existe soledad interior, existe soledad espiritual, existe soledad situacional. Así cada uno de estos temas nos daría unos comentarios. No es lo mismo una soledad de situación como una soledad interior. Por otro lado, tendríamos que estudiar cuál es el remedio que cura la soledad. ¿Cuál es el remedio o los remedios que nos ayudan a librarnos de la soledad? ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Naturalmente tengo 10 consejos y 10 sugerencias que no os las voy a dar, porque no estoy tocando el tema de soledad. Estoy diciéndome simplemente que no puedo tocar el tema porque cuando puse el título lo compliqué, me lo compliqué y lo conseguí, lo consideré tan complejo que a ver dónde voy con unos 40 o 45 minutos. ¿Cuál es la soledad que requiere más trabajo para la solución? De las soledades que he mencionado, la soledad interior, la soledad exterior, la soledad situacional, la soledad espiritual, ¿cuál es la más difícil de curar? Sería un tema. ¿Por qué algunas personas son más proclives a sentir soledad que otras? porque no todos sentimos del mismo modo la soledad. ¿Por qué unas la sienten más y por qué otras la sienten menos? Un tema complicado sería, ¿es la soledad un problema mental? ¿Es la soledad una enfermedad mental? Porque si decimos que sí, todos tenemos enfermedades mentales. Otra pregunta muy difícil es ¿por qué tenemos ansiedad cuando sentimos soledad? Y ahí podría desarrollar algunas de las teorías de los métodos y las ciencias de la psicología de que cuando se siente soledad, el individuo que no tiene una formación cristiana llena sus recuerdos de las cosas negativas. Es decir, se traslada a lo negativo para de alguna manera llenar el vacío de su soledad. Otro de los temas. Otro tema sería, ¿cuáles son los recursos que nuestra sociedad vende en los libros de ayuda para combatir la soledad? ¿Cuáles son las situaciones lúdicas? ¿Cuáles son los consejos, digamos, de ocio para llenar la soledad? Y ahí podríamos hacer una colección desde el juego, la ludopatía, desde el comer mucho para satisfacer ese sentimiento de soledad, o el de recurrir al alcohol, o de recurrir a adicciones, o de recurrir a un fenómeno muy importante en nuestra sociedad actual, que no bien controlado es peligroso, que son las adicciones al ordenador. Cuando estos recursos o estas sugerencias complican, no dan solución a la soledad, sino la complican más. En pocas palabras, ¿os habéis dado cuenta que el tema es complejo? Así que os dejo con la complejidad. ¿Lo complicaría más? ¿Tiene el derecho un cristiano a sentirse solo? ¿El ser cristiano no significa no sentir nunca ningún tipo de soledad? ¿Hay alguna clase de soledad que sea imposible de resolver? ¿Y cuáles son los métodos que una pastoral sugeriría para evitar ciertas soledades? Pues os he dejado con la miel en la boca porque haremos un curso para los que quieran sobre no tanto cómo curar nuestra soledad, sino cómo ser agentes que ayudan a las personas solas. Porque personas solas las tenemos muy cercano a nosotros y muchas veces nosotros mismos nos sentimos solos. Y ahora es cuando voy al mensaje. O sea, ahora contadme el tiempo. Lo demás ha sido un aperitivo. No quedarse en el estanque. Hemos leído una historia muy bonita. ¿Sabéis que cuando la Biblia nos cuenta un hecho histórico, un milagro, el milagro en sí y la historia tiene más lecciones que el simple hecho de la historia? En cada milagro hay lecciones intrínsecas que nos ayudan, si queremos aprender, a encontrar solución para una soledad de 38 años. Son días de fiesta. No sabemos qué fiestas son, pero Jesús se acerca al estanque de Betesda. La primera lección en la que nos podríamos entretener es intentar buscar qué fiesta. Pero como no se nos dice qué fiesta, lo dejamos así, en la ambigüedad. Pero entraña una lección. Si hay fiesta, hoy me voy de fiesta. Jesús no se pone a amargar la existencia de los festivaleros. Los pastores algunas veces ponemos tal peso en los que celebran las fiestas que se van acomplejados a casa. Hubo un tiempo que predicaba que el verano, eso de huir de la iglesia, de marcharse un mes, eso era de pecadores y redentos. Ya me he curado, ya me he hecho más maduro, pienso, y yo he aprendido a alegrarme con los que se van de fiesta. Es más, escribí un artículo hace tiempo que decía: viajo con 10 maletas. Nada más elegí 10, porque lo que me molestaba en el pasado es cuando alguien venía de fiesta y me contaba todas las cosas vistas, experimentadas, todos los manjares, todas las tapas, todas las cosas buenas, con pelos y detalles, con vídeos y PowerPoints. Y yo me había pasado un verano de 3 campamentos, 4 campamentos, ella cocinando para 80 cada día, yo dando lecciones, jugando al fútbol, dirigiendo gincamas, y venía uno y me contaba: mira qué playa, mira qué acantilado, ahí podrías haber pescado. Y me daba que temía el tiempo post-vacacional, lo temía. Hasta que un día me dijo: señor, pues yo voy a disfrutar con los que se van. Lo habéis pasado muy bien, yo también. Ah, sí, pues sí, me he ido con vosotros. Y me curé de la soledad y aprendí a gozarme que yo viajo, pues eso, con 10 maletas. Cuidado que no estoy diciendo esto porque este verano no me voy a ir de vacaciones, ¿eh? Pero voy a permitirme unos lujos estupendos, magníficos. Jesús va de fiesta. No es un aguafiestas. Nunca aguó la fiesta a nadie. Ayer nadie nos aguó a la fiesta, ¿verdad que no? Estupendo. Jesús no actuaba de aguafiestas. Iba a una fiesta. Y en lugar de despotricar, pecadores, lo que aprovechaba la circunstancia para relacionarse con la gente. Así que algunas veces me han preguntado: ¿puedo ir a esta fiesta? Hombre, si no va a cargar usted con el crucifijo, ni va a ser uno de los costaleros que lleva a la Virgen, una de tantas, pues hombre, para eso no, pero si quiere verlo, ah, ¿puedo? Claro que sí, aproveche para relacionarse con la gente, aproveche para en un momento dado decir: soy cristiano, y aproveche la circunstancia de la relación, porque son las relaciones lo que algunas veces nos curan de las soledades. Algunos están solos porque más que relacionar, están esperando como el cuerpo espín que venga alguien para clavarle las garras. Claro, esta persona se quedará sola, sola toda la vida, porque uno ya va con miedo, ya va con miedo. A ver qué me suelta. Te tengo que decir algo. Y cuando te tengo que decir algo, a veces pregunto: ¿bueno o malo? Más que nada para saber si tengo que ponerme coraza o qué. Te tengo que decir algo. Y cuando te dicen: te voy a decir 2 verdades. Ay, 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 ay. Estas personas es normal que se queden solas, porque nunca tienen una cucharadita de miel, nunca tienen una expresión de entusiasmo, de ánimo, pero en fin, este es otro tema. Vamos a la fiesta, Jesús va a la fiesta. Y se mueve entre el lugar donde nadie va de fiesta, porque ¿dónde se va? Se va al estanque de Betesda. Allí están los pelotaris, allí están los que juegan a la petanca, allí están, bueno, los últimos deportes de verano. Betesda, casa de misericordia. Un estanque con 5 pórticos que los que habéis venido conmigo a Israel lo habéis visto, ya sin agua, pero sí los pórticos y todo. Y está lleno de enfermos. Jesús en la fiesta se mueve entre enfermos. Y entre esos enfermos, la soledad de 38 años. Allí hay un hombre paralítico, esperando. No voy a entretenerme ahora si el ángel venía y el torbellino, porque las teorías que hay son increíbles. Cada guía que hay en Israel se lo cuenta a su manera. Ellos saben si uno es protestante, si uno es católico, si uno es hindú, si uno, porque claro, según el auditorio que tienen, cuentan una historia. No me preocupa, no me preocupa. En el tiempo de Jesús existía una curiosa superstición universal y opiniones sobre el valor del agua. no sorprenderá que algunos le dieran al agua un valor por el valor que tiene el agua. ¿No es importante para nosotros el agua? No es importante, no podemos vivir sin agua. De ahí que sea normal que la Biblia hable del que tuviere sed, venga a mí y beba. Porque la idea, no la supersticiosa, sino la idea era lo maravilloso que eran las aguas. Si hubierais venido a la escuela dominical, hubierais visto el valor que tienen las aguas en el sistema de alimentación humana, en el sistema de alimentación animal, en el sistema de nuestro mundo. Pero habían supersticiones. Un ejemplo, ¿veis la televisión? ¿Habéis visto alguna vez el río Ganges? ¿Habéis visto qué limpito que va, las aguas qué clareadas están? ¿Eh? ¿Sí? ¿Están clareadas el agua? Nada, nada. Pero hay la superstición que si se meten, allí se van a sanar, se van a curar. O por lo menos van a desaparecer los espíritus malignos. Porque la superstición muy antigua y existía en el tiempo de Jesús es que en las aguas puede haber tanto malignidad como bendición. Y en el caso del estanque de Betesda, había la idea que cuando se formaba un torbellino y el agua empezaba a borbollar, entonces el que caía venía un ángel y lo sanaba el primero. Era la idea. Y no era extraño que hubieran estas composiciones mentales en la gente del tiempo de Jesús, porque eran tradicionales. En África hemos podido comprobar que los poblados echan, cuando van a cruzar un río, echan al río ramas de cereales o de alimentos, de pasto, para satisfacer a los espíritus malignos, de tal manera que el que cruza ese río, pues esté protegido de los ángeles, de los demonios. La historia de Jerjes era una historia que cuando llegó a cruzar el río Cromisón, sacrificó 10 caballos blancos para que los malos espíritus del río no afectaran a su ejército. Lúcilo, un general romano, sacrificó un toro cuando intentó conquistar la tierra del Éufrates. Y como tenía que cruzar el río de Éufrates, sacrificaba un toro para evitar. O sea que la superstición era un tema que existía en el mundo de las supersticiones. Y en el estanque de Betesda había la tradición, que no tanto superstición, de que quien caía en el agua, el primero, o se echaba al agua, cuando el agua borbollaba, esta persona era sanada. Así que fue Jesús. Y naturalmente hizo una conferencia sobre el pecado del fetichismo. Hizo una magistral conferencia sobre las supersticiones y los supersticiosos. Había que acabar con ellos. ¿Hizo eso? ¿Seguro? Seguro. A mí cuando me salen estas personas que parece que arañan el cielo y son tan pobres en su trabajo en la tierra, me ponen alerta. Porque el cristiano tiene que servir para el cielo, pero también para la tierra. Y Jesús podía lanzarles a aquella multitud de enfermos, decir, estáis equivocaditos todos. Todos. Esto que pensáis es una superstición. Dios no manda a ningún angelito para mandar las aguas borbollar. ¿Sabéis lo que hizo Jesús? Se fijó en la necesidad. Y en la necesidad particularmente de un hombre. Este hecho histórico demuestra la soberana voluntad de Dios en elegir a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y se acercó a uno y le preguntó, ¿Quieres ser sano? ¿Qué hubierais respondido vosotros? Pues claro, pues claro, y no tardes mucho. Eso hubiera sido educadamente, pero también se podía responder con poca educación. ¿Tú qué crees que hago aquí? ¿Qué crees que hago aquí? Jesús hace una pregunta que no es absurda. Quiere averiguar cómo está esa persona. Quiere averiguar si ha asumido su enfermedad con una actitud de recelo, de enfado, de acusación. Recordar que en una ocasión los discípulos preguntaron a Jesús, ¿pecó él o pecó sus padres? Jesús estaba interesado en la sanidad y en la curación, pero ellos estaban interesados en el protocolo, ¿pecó él o pecó sus padres? ¿Cuántas veces nosotros, antes de sentir compasión, somos jueces de actitudes y jueces de conductas? ¿Quieres ser sano? Sí. Lo que pasa es que no sé cómo ni tengo a nadie. Esa es la respuesta. Claro que quiero ser sano. 38 años viniendo aquí, pero no sé cómo, ni tengo a nadie. Y Jesús nos muestra en esta historia cómo actúa su poder. La primera cosa es que el poder de Dios actúa, y no os escandalicéis todavía, actúa con la cooperación del ser humano a quien Dios, con su gracia, está taladrando su corazón. ¿Quieres ser sano? Sí. Levántate y anda. Ahora pensar, 38 años, ¿qué pensáis que sus músculos? Yo tengo un dolor de brazos que no sé si es del ordenador o no sé de qué son, pero madre mía, mis brazos, ¿verdad? 38 años sin hacer ejercicio. 38 años sin ir al dire. ¿Veis el dire? El dire. 38 años sin tener en casa un aparato para correr, viendo la televisión. O para vibrar como alguno sé que tiene. 38 años sin ejercicio, 38 años sin levantar una pesa, 38 años llevando una canastilla, una especie de rat de estas que se venden ahora, que llevan los senderistas para tumbarse en la arena. 38 años, ¿qué creéis, que tenían los miembros ágiles? Mirad, cuando un futbolista pasa por un tiempo de rehabilitación, ¿qué? La de tiempo que le dan, la de masajes que le dan, la de cuidados que le dan, la de saunas que le dan. ¡Ay! Levántate y coge tu camilla y anda. Es decir, haz lo imposible. Y cuando un hombre está dispuesto a obedecer a Dios, aunque lo que él pida parezca imposible, puede haber milagro. ¿Quieres ser sano? Sí. Levántate, coge tu camilla y anda. Así que descubrió que aquel hombre enfermo estaba curado de resentimiento. Estaba curado de la amargura, pero tenía una tremenda soledad. Pero quería salir de ella. Mirad, hermanos, la actitud de ánimo para obedecer a Dios es paso de victoria. En una ocasión vino un alumno de Buda y le dijo, maestro, ya sabéis, maestro, quiero conocer el nirvana. El nirvana es el estado, quiero conocer el nirvana. Y Buda, que no hubiera sido nunca pastor bautista, porque Buda era tirano, y los pastores bautistas somos tiranitos. No, Cogió al alumno y se lo llevó al río. El alumno obediente, qué buenos son los miembros obedientes, ¿verdad, Rubén? Se metieron en el río. Buda cogió al alumno del pescuezo, bien cogido, y le metió la cabeza bajo el agua. El alumno obediente, ya os he dicho que no era bautista, aguantó. Cuando empezó a sentir que le faltaba la respiración, intentó sacar la cabeza, pero Buda lo tenía bien cogido. Cuando ya le faltó la respiración total, ni Buda ni Manuel, el muchacho dio un golpe fuerte para sacar. Y Buda con su parsimonia le dijo, cuando estabas bajo el agua, ¿qué es lo que más deseabas? Respirar, respirar. Cuando desees el nirvana, con la misma ansiedad que respirar, conocerás el nirvana. La historia puede que os parezca tonta. Si me acacho no es que desaparezco del púlpito, es que se me han caído las notas, ¿eh? Qué bien, qué buen espíritu tenéis. La historia estaba en la necesidad de respirar. Ansiosa, inmediata, fuerte. Hermanos, cuando busquemos solución a un problema, cuando busquemos respuesta a una pregunta, desearlo ardientemente. Obedecer a Dios instantáneamente. Obedecer a Dios aunque lo que nos pida parezca imposible. Porque en ese momento estamos experimentando aquello que Dios dijo, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. En aquel estanque de Betesda había un hombre que en 38 años nadie estaba para ayudarle. El cansancio, había perdido las amistades, había quien no daba ni 5 céntimos por él, había que los compañeros dicen, este ya está aquí de por siempre, ya era un objeto del estanque. Pero para Jesús no era un objeto, era un ser humano que necesitaba ayuda. En los 5 minutos que me faltan, quiero hablaros del paciente, del grandioso médico y de la aplicación a nuestros días. Vamos a visitar el estanque. ¿Estáis dispuestos a visitar el estanque conmigo? Sí, con un poquito de imaginación. Hemos llegado a la puerta y empezamos a caminar. Empezamos a caminar con mucho cuidado porque hay ciegos, hay paralíticos, hay enfermos, hay leprosos, en fin, es un hospital de campaña sin orden ni discurso. Y nos fijamos en uno. La primera cosa que descubrimos en esta persona es que era consciente de su enfermedad. Llevo aquí 38 años. Nadie me ha ayudado. Mirad, no empezamos a curarnos de nada hasta que reconocemos nuestra enfermedad. El pecador no empieza a sentir la necesidad hasta que el Espíritu Santo no le hace sentir la gravedad de su pecado. Este paralítico era consciente de su enfermedad. 38 años aquí. Pero este paralítico que reconoció su enfermedad, al mismo tiempo manifestó que deseaba sanarse. Y en la vida cristiana vamos a imaginarnos este mundo como un estanque de Betesda. Y en lugar de simplemente enfermos, que los hay, pero gracias a Dios, a la influencia de Cristo, en la influencia de la historia, con la creación de centros para cuidar los enfermos hospitales, En este estanque de Betesda hay muchas personas enfermas por el pecado y por lo tanto muertas por el pecado. Y nos tenemos que mover entre ellas, los predicadores y los creyentes. Tenemos que movernos entre ellos. Y hasta que el personaje no se da cuenta de su pecado, no clama por sanidad, ni por salvación, ni por liberación. La primer cosa que la gracia de Dios hace en un corazón es hacerle sentir que está enfermo por el pecado. Cantábamos, creo que nadie aquí se acuerda de este cántico que dice: la gente camina cabizbaja y triste, los ojos perdidos en la inmensidad, pero no le notan, mas solo le notan uno. Cristo se mueve entre los enfermos y nadie suplica ayuda. Ahí vemos el acto soberano de la gracia de Dios. Uno, y no será porque lo pide, sino porque a Dios, al médico, paso del paciente al médico, le place a ese individuo en su soberana voluntad decirle: ¿quieres ser sano? Y nadie de los otros podría quejarse nunca porque Dios eligiese a este para darle salud. Porque si nosotros nos movemos en este mundo, descubriremos muchas personas, primeras que no reconocen que están muertos en sus delitos y pecados, y la segunda que no buscan a Cristo, que no le ven, aunque tengamos procesiones y templos y basílicas impresionantes y un arte religioso impactante y extraordinario, pero sus ojos no le ven, porque no le buscan. Pero Dios no se enoja, porque Él tiene un plan para su pueblo, porque Él tiene un plan para sus escogidos. ¿Quieres ser sano? La atención de Dios a un necesitado. Y en un instante, aquel a quien el médico hizo una elección, aquel a quien le dio una orden inmediata, en un instante aquel hombre fue sano. Coge tu camilla y marcha y camina. Terminaré la historia aquí porque en el pasaje va más lejos. Vendrá el interrogatorio, vendrá el enfado, vendrá el protocolo de los puristas de la letra. Lo ha hecho en un sábado. Y eso está mal. Qué poca compasión tiene el hombre por el hombre, aunque se nos llene la boca muchas veces de interés social. Porque, hermanos, tenemos interés social por las personas, sí o sí. Pero ¿cuánto interés social espiritual tenemos por sus almas? ¿Y de qué le sirve al hombre tener los graneros y los alfolíes llenos y su alma perdida? La iglesia tiene que despertar. Tiene que ser como ese Cristo que se mueve entre el estanque de enfermos y con la soberanía de Dios anunciar: levántate, toma tu lecho y anda. No he podido conseguir un cuadro, lo vi hace tiempo y lamento ser tan competente en sacar cosas de más estropeo que gano, pero en fin. Y era uno que se estaba bautizando y salía del bautismo con la litera de parálisis al brazo. Y me gustaba la cosa, ¿eh? Me gustaba la cosa. Porque, cuidado, que no quiere decir que cuando tengamos bautismos uno tiene que salir con la... La idea era que habiendo una novedad de vida, hay un nuevo caminar, un nuevo descansar. Instantáneamente obedeció. Instantáneamente fue salvo por la gracia de Dios. Y ahora empezaría a mostraros con la enseñanza bíblica personas que a lo largo del proceso bíblico instantáneamente Dios los salvó para eternidad. Y puede parecer increíble, porque he hecho preguntas a veces en mis clases y he preguntado, ¿cuándo se salvó Noé? Y me dicen, cuando estuvo en el arca. O sea, se salvó cuando estuvo en el arca. Noé se salvó en el momento en que Dios le dio una orden y él obedeció. Instantáneamente. La evidencia de su salvación en el arca era el resultado de la promesa y de la protección de Dios. ¿Cuándo se salvó el carcelero de Filipos? Cuando preparó la tortilla española para Pablo y le curó las heridas en el botiquín que había preparado. No, eso fueron las evidencias. En el momento en que Pablo dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Dice, y creyó. En ese momento, instantáneamente, y aquel paralítico que no tenía a nadie, instantáneamente se encontró con aquel que quita todas las soledades. Tenía propuesto leer un poema, luego he cambiado y pensé, no, cantaré un cántico, pero ahora cambio y ya no estoy para cantar. Pero es un cántico que dice, viajaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal. Entonces le oí así decir, camino del Calvario mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba mi cuerpo doblegó. Prosigue, peregrino, que el alba ya vendrá. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Jesús, si llego a morir muy lejos de mi hogar, ni así podría tú sufrir y mi vida compensar. Mejor amor de amigo jamás podré hallar. Por eso al Salvador le oí decir, si solo un vaso de agua te pido que has de dar, de ti un vaso de agua solo he de demandar. Mas si en tus aflicciones un alma has de ayudar, de ti muy cerca estar, prometo, de ti muy cerca estar, prometo.